La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Un reportero, marca blanca de A Vivir que son dos días, graba este viernes en las instalaciones de la Biblioteca Martínez Asensio, de Hoy por Hoy.
¡Hola, chicos, chicas!
¡Hola! ¡Hola!
Esta es nuestra sala de máquinas. Aquí van llegando todos los libros, tanto donaciones como novedades.
¡Guau! ¡Me encanta! Es como muy anárquico, ¿no?
No creas, aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Mira, yo por ejemplo, yo me leo en vertical todo lo que va llegando y selecciono para que Don Asensio solo lea lo que merece la pena.
Pero ojo, que Don Asensio lee muchísimo, no solo lo que le marcamos aquí.
¿Pero se lee todos los libros de los que habla?
Por supuesto, hasta las notas al margen se lee.
¡Qué fuerte, ¿no? Pobre, no tendrá vida.
Bueno, a ver, que su trabajo y que tampoco está en la mina.
Chicos, acabo de ver en la sala de lectura Hermanos Machado a Paqui, Ramos y a Millás. Están haciendo preguntas muy extrañas a Pepe Rubio. Es muy raro.
¿Y tú eres?
Bueno, el que prepara las entrevistas que hace Don Asensio con la Barcelona, sin más.
¿Cómo llegaste a este trabajo?
Ni me acuerdo, señor Millás. He dado tantos vuelcos en la vida.
¿Qué es lo más complicado, por ejemplo, lo más raro que te han pedido?
Leerme un premio Planeta de un tiro.
¿Y tú eres freelance o trabajas para una productora?
No, en exclusiva para Don Asensio y Doña Barceló. Pero todo se puede hablar, ¿eh?
Aquí huele a podrido. ¿Qué hace este reportero marca blanca de la Vivir entreteniéndonos con preguntas absurdas?
A mí me dejáis, que soy un mandado.
¡Tú calla! Además, nos atacan por dos flancos. El marca blanca este por aquí y los Feten, Paqui y Millás en la otra sala haciendo preguntas sospechosas a Pepe Rubio. Como si no lo conociesen, coño.
¡No os lo vais a creer! ¡No os lo vais a creer! Javier del Pino ha vuelto ya de Estados Unidos. Y he visto que se cruzaba con Don Asensio en el rellano del ascensor. Le entregaba un paquete y le decía en un perfecto inglés. Open. Y Don Asensio... también en un inglés de Oxford.
Ok, thank you.
Open, abierto. Abierto es el nombre de la sección más importante del programa de la Barceló. ¿Operación Open? ¿Operación Abierto? ¡Chicos, nos están invadiendo! ¡El A Vivir se quiere hacer con la biblioteca de Don Asensio! ¡Que se alcen las alarmas del edificio! ¡Que se llevan a Don Asensio! ¡Vecinos! ¡Javier del Pino y su equipo están tomando la biblioteca! ¡Compañeros, salvad estos libros! ¡Oyentes, proteged esta cuna de la cultura dentro del programa de la señora Ángels! ¡Es un golpe de Estado! ¡Dictadura! ¡La biblioteca es de Hoy por Hoy!
¡Madre mía!
Ya hemos salido. Claro, es que es como si vinieras del infierno, ¿no?
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué traes ahí?
Pues
¿qué
mira,
llevas en la mano?
Open, un libro que me acaba de regalar Javier del Pino, que es la biografía de Andrea Gassi. Librazo, ¿eh? Pero librazo. Lo que pasa es que lo escribió Moeringer, que está editado por Duomo Editorial. Moeringer, que es un maravilloso escritor.
Sí, El bar de las grandes esperanzas, por ejemplo.
Qué librazo.
De todas formas, te lo ha debido regalar del Pino porque es uno de sus libros de cabecera. Es un gran tenista, además, Pino. La actualidad de la semana, ¿qué te ha inspirado a ti?
Pues mira, vamos a ligar un poco, vamos a escuela sastre, vamos a ligar las cosas. Y para ligar Open, pues mira, otra cosa que escribió, otras memorias que escribió Moeringer, que fueron las memorias del príncipe Harry, que vendieron en su momento, pues que creo que fueron 1 millón de ejemplares en un día, o sea, una pasada. En la sombra, las memorias del príncipe Harry, porque es tan oscuro todo lo que está pasando en la monarquía británica y hay tanto cotilleo y tanta información que yo creo que, bueno, está bien a lo mejor leerse ahora, esta semana justo, este libro de el duque de Sussex, el príncipe Harry, en la sombra.
Por lo que hemos hablado esta semana de la monarquía británica, la recomendación de Asensio en la sombra, duque de Sussex, príncipe Harry, que está publicada en Penguin Random House. ¿Algún libro más relacionado con la actualidad?
Pues mira, yo he querido traer hoy uno que me encantó en su momento, se publicó en 2016, que es Cosas que brillan cuando están rotas, de Nuria Lavari, que lo publicó Círculo de Tiza, y que es la historia de una mujer, de una periodista, que sale a la calle el día que se producen los atentados del 11M, y los vive prácticamente en directo, prácticamente, bueno, pues lo que va sucediendo día a día, y a la vez cuenta, bueno, pues una historia personal, que su marido la está abandonando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues es una reflexión sobre la pérdida, es una reflexión sobre el miedo, y es una novela fantástica sobre el 11M, sin ser una novela que habla directamente del 11M.
Pues para esta semana que hemos conmemorado precisamente los 20 años, el 20 aniversario de los atentados de los trenes, Cosas que brillan cuando están rotas, de Nuria Lavari, que está publicada en Círculo de Tiza. Y el gran tema de la semana, ¿de verdad que no te ha sugerido nada?
Mira, yo en cuanto he oído la historia de este... Mira, te voy a contar mejor la historia, el argumento de la novela para que veas tú si
a ver,
si
a tiene... ver si me suena.
Mira, esta es la historia de un tipo que comete un delito y que se cuela en la casa de su novia y se va arriba al ático, donde vive sin que nadie lo sepa, y entonces espía a su novia y ve la vida de su novia desde ese ático, escondido en esta casa, un casoplón enorme donde él se ha colado después de cometer un delito. No sé si te suena algo que tenga que ver con la actualidad.
Bueno, piso, novio, novia, yuso, piso de... Yo creo que es eso.
Lo único que faltaría ya es que estuviera en una zona tensionada de Buenos Aires, porque la novela se desarrolla en Buenos Aires, para que pues, fuera la novela.
Pues no te extraña que en Buenos Aires también hay zonas tensionadas.
Es otro librazo, Rabia, de Sergio Vicio, que publicó Interzona, que es una editorial argentina, y es un librazo que yo recomiendo a todo el mundo.
Pues los tres primeros libros que entran esta mañana de viernes en nuestra biblioteca, En la sombra, del Duque de Sussex, Príncipe Harry, Cosas que brillan cuando están rotas, de Nuria Lavari, y Rabia, de Sergio Biagio. El libro de la semana, bueno, el autor del libro de la semana, vosotros no lo veis, yo sí, porque lo tengo sentado aquí a mi lado, pero hagamos como siempre, Antonio. Venga, una pista para los oyentes.
Una pista, mira, pues una pista para mí es una frase que probablemente tú vas a decir... Has dicho ya infinitas veces, pero la vas a decir el sábado 30, la noche del sábado 30 o el sábado 30, el domingo 31 de este año, para entrar en el horario de primavera-verano. ¿Qué te suena?
Pues me suena que diremos nosotros, y recuerden que el sábado por la noche a las 2 serán las 3.
Pues no tengo más que decir.
Ya hemos dicho mucho. Te voy a dar una pista musical más sutil, leído el libro. Lo que cuenta me suena a mí a esta canción.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas.
Lo importante del libro, que entrará en cuestión de minutos en nuestra biblioteca, son las pequeñas cosas, y hasta que saludemos a su autor pueden seguir llamando al 900-100-800 para donar otros libros. ¿Qué libro que usted ha leído cree que debe formar parte de nuestra colección para que lo lean otros oyentes? 900-100-800, donen libros a esta biblioteca radiofónica.
Este libro empieza dentro de un Seat León, en la entrada de Barcelona, llegando por la C31. Hace el típico calor de finales de junio, tan denso como el tráfico. El conductor es diabético, hipertenso, agnóstico, escritor, soltero, obeso y con una pierna más corta que la otra, lo cual compensa con unas plantillas ergonómicas. Al volante le gusta escuchar la radio, preferentemente emisoras no musicales. Hace un rato se ha detenido a almorzar en el restaurante Pizzería La Pava, en Castelldefels. Nada de lo que ha comido cumple con la dieta que el endocrinólogo le ha prescrito.
Las flamas del foc. La nit tornen dia.
No hay mayor normalidad de un mes de junio para un barcelonés que entrar a la ciudad por la C31 desde algunas de las localidades costeras de la periferia, más allá de la dieta y el estado de ánimo de cada uno. Y en este contexto empieza este libro que hoy entrará con todos los honores en la biblioteca de Hoy por Hoy. Se titula Las dos serán las tres. Lo ha escrito Sergi Pàmies, está editado por Anagrama. Son 10 relatos. luego lo explicará, 10 crónicas, 10 autoconfesiones. Bueno, a nosotros, a Antonio y a mí nos ha gustado, y a Pepe que también lo lee con nosotros, nos ha gustado mucho, que es lo importante para el que escribe como para el que lee. Antonio Martínez Asensio, ¿por qué has elegido este libro?
Bueno, a mí de este libro, ya sabes que dicen que los buenos relatos tienen dos historias, ¿no? La historia que cuenta y luego otra que está por debajo, que es la historia de la que habla realmente el relato, ¿no? Y a mí me encanta que bueno, Sergi lo hace casi siempre, pero en este volumen, la historia que hay por debajo siempre es la realidad, como si nos dijera que siempre, como si nos explicara la realidad a través de cosas sencillas que le han pasado a él, cuando realmente lo que nos está hablando es de cosas esenciales. Y esa es la historia que está por debajo del relato.
Sergi Pàmies, bon dia, buenos días.
Bon dia.
Yo decía, 10 relatos, 10 crónicas, 10 autoconfesiones, ¿qué son estas 10 historias?
Pues es eso, son relatos que tienen múltiples ingredientes, y los ingredientes son la observación, la memoria, la crónica, el periodismo en parte, la imaginación, la inventiva. La ventaja de la ficción es que permite, es una gran superficie, permite que puedas utilizar todos los recursos a tu alcance para contar una historia. Periodismo o las memorias estrictas obligan a que todo sea verdad. En cambio, la ficción, incluso si todo es verdad, que ocurre en algunos cuentos,
sí,
no es verdad. Es una tercera verdad que se establece entre el escritor y el lector.
Es decir, no hay verdad 100% en ninguno de los cuentos.
Cuando la hay, no sé por qué sistema y ni por qué química, se produce un efecto de que no acaba de ser verdad. Porque yo ya parto de la idea de que esa sospecha, esa duda que pueda tener el lector, que a veces es la misma que tengo yo, porque claro, la memoria ya es un proceso de transformación,
sí,
pues permite que siempre quede la duda.
Claro,
¿Podrías acabar todos los cuentos con un o no?
Sí, yo confesaré que en el arranque, además yo conozco a Sergi Pàmies desde hace muchos años, con su trayectoria, y claro, muchos de los cuentos, muchos de los relatos los empiezas diciendo sí, claro, claro, es que esto le ha pasado, es que es él, y vas avanzando y vas diciendo, ay no, pues espera, que ahora no lo sé, y es verdad que acabas siempre con un o no. Antonio.
Claro, pero es verdad que para quien no le conoce siempre está ese juego de que, bueno, esto es verdad porque hay una historia que nos está contando de él mismo, ¿no? Pero luego es verdad que ese juego, al final, esa segunda historia de la que hablábamos antes, ¿no? Siempre sirve esa realidad pues para sacarlo, ¿no?
Sí, a mí me ha ocurrido que en los cuentos que son estrictamente 100% verdad, es decir, la reproducción, una crónica de algo que ha ocurrido, alguien me dice, bueno, ahí te has pasado de... Y al revés, cosas que todo es invención, me dicen, vaya, vaya situación más dolorosa donde viviste, ¿no? Y entonces esa es la ventaja, repito, la máxima libertad para el autor y para el lector es saber que las reglas de juego se establecen a través de la ficción y que todo lo que tú necesites que sea verdad, y lo que no necesitas que sea verdad, no lo sea.
Mira, eso que dice Antonio, esto de lo que estabais hablando ahora, se ve muy bien en el relato de ferias y congresos, cuando un joven, que yo desde el principio pienso que es Sergi Pàmies, viaja a un congreso literario con Vázquez Montalbán, este joven admira a un consagrado Vázquez Montalbán, no hablan en todo el viaje, y me encanta la frase que dice, no estaba viajando con Vázquez Montalbán, sino al mismo tiempo. Yo esta historia pienso que es verdad de principio a fin. ¿A que sí?
100%.
O sea, conociendo los dos perfiles, sí, esta historia es la que sí pensé, esto es verdad.
Sí, pero fíjate que ahí el elemento literario es haber esperado 30 años para escribirlo, porque la distancia de la memoria, el hecho de que Vázquez Montalbán muriese, el hecho de que ahora sea una figura recordada, pero sí, no conocida, no en activo, y se haya construido una leyenda alrededor del personaje, esos 30 años son los que aportan la dimensión literaria. Ya no es una... Si yo lo hubiera escrito al volver del viaje que hicimos hace 30 y pico de años, sería simplemente una crónica.
Sí.
Podría ser interesante, divertida, fiel, pero con los mismos elementos no habría sido lo mismo. Y lo que le da esa aureola o ese tono melancólico es el tiempo.
Claro, porque está hablando de ti realmente, quiero decir, porque hasta que no se completa esa admiración, porque tú heredaste hasta su columna en El País, ¿no? Quiero decir, al final, sí, hasta que no se ha completado del todo esa historia, pues tal vez no tenía sentido contarlo, ¿no?
Claro, y el esperar a que ocurran cosas que yo no sabía que ocurrirían, como que él me nombraría heredero de los artículos de fútbol en el país, claro, yo no podía imaginar todo eso cuando viajé con él. Y esa espera, en algunos relatos, es muy importante aguantarse las ganas de escribir y esperar, un poco como los vinos o los whiskies, ¿no? Es un proceso de destilación que hay algunos vinos que hay que esperar.
Y siendo cierta esa historia, esas notas que tú tomas en esa historia, que tú cuentas que tomas, ¿esas notas existen?
Existen, pero transformadas, claro. Es decir, yo tenía una caja con, así que a diferencia de otros relatos que se basan simplemente en mi memoria, en este caso, como era con Vázquez Montalbán, y además había los periódicos, nos hicieron alguna entrevista, había la carta del congreso que nos invitó. Todas estas cosas estaban guardadas en una caja que evidentemente yo ya no recordaba que la tenía, pero la pandemia, una vez más, nos permitió ordenar algunos estantes y ahí apareció. Y entonces pensé que era el momento, sí.
Este libro, A las dos eran las tres, debe ser por el cambio de hora, no empieza exactamente como oyeron hace unos minutos, empieza con la memoria de muchos años antes.
Ordenando armarios, tropiezo con la virginidad que perdí en el otoño de 1978. No recordaba haberla conservado como el pétalo de una rosa entre las páginas de un libro. De hecho, lo habitual es que el pétalo se marchite sin volver a ver el sol, o que un día, al abrir el libro, se caiga, se resquebraje, nos confronte con la dificultad de rememorar algo relacionado con la rosa en cuestión y nos obligue a recogerlo y tirarlo a la basura. Afortunadamente, la virginidad no se ha caído y no he tenido que arrodillarme para recomponer el rompecabezas del pétalo.
Aquí tampoco es lo que parece o no todo, porque también es la memoria de la pérdida de la virginidad literaria de aquel poeta que creías ser. ¿Por qué empezaste a escribir?
Uy, no lo sé por qué empecé, pero en todo caso, este es el principio del libro, como una declaración de principios de lo que el lector se va a encontrar. Nadie conserva su virginidad en las páginas de un libro. De algún modo le estoy diciendo, vamos a movernos en un territorio en el que la memoria, porque es algo que ocurrió hace mucho tiempo, la fantasía, el construir esa imagen de la virginidad como si fuera un pétalo de rosa, un poco que nos vamos a divertir, digamos, vamos a movernos en este territorio. Y luego esto lo relaciono con las cartas de un poeta, porque yo tenía las grandes aspiraciones de ser con 18 años un poeta depresivo y alcohólico, y cuando no tenía ningún motivo para ser depresivo y además bebía solo Coca-Cola. Y esa frustración típica del que tiene inquietudes, solo inquietudes, pero no tiene talento, lo resolvió mi madre mandándole mis poemas a un gran poeta nacional catalán que me envió unas cartas muy educadas, pero definitivas y categóricas.
¿Crees que son... para matar la poesía?
Perdóname, Ángeles. ¿Crees que son importante, o sea, que alguien haga eso con el escritor que está empezando, ¿no? Que le quite un poco esa impostura. ¿Y crees que falta ahora a muchos que empiezan esa carta que le ponga un poco en su sitio?
Hombre, si insiste tanto que le manda unos poemas a su casa invadiendo su territorio, es decir, si está cometiendo acosos postal, sí. Pero al mismo tiempo también es verdad que en todo el proceso, sobre todo después cuando empecé a escribir cuentos, el comentario, la ayuda de personas que entendían el oficio y te daban algunas consideraciones sobre lo que estabas escribiendo fueron muy importantes. Yo creo que también ahí el saber si lo que estás haciendo tiene sentido o no es bueno. Muchos comentarios te pueden dar esperanzas y energía y son muy útiles. Ahora, en mi caso, gracias a ese gran poeta, quedó clarísimo que no tenía que seguir.
¿Y en esa caja que abriste durante la pandemia conservas alguno de estos poemas?
No, es decir, es muy curioso, eso lo cuento en el cuento, que He conservado las cartas
sí,
de un poeta,
pero no los poemas.
Por si entra la policía.
Como no sabía si eso era fabulación o era, claro, o era verdad.
Por si entra la policía en casa.
Oye, un relato que a mí me ha encantado es Días Históricos, ¿no? Porque yo creo que ahí todos nos podemos reconocer, ¿no? Que es cuando un grupo de quinceañeros, cuando Franco ha muerto, proponen un pacto de verse otra vez todos los últimos días del año. O sea, el último día del año del siglo XX, ¿no? Claro, sí, que la primera duda es si es 1999-2000 y que, por supuesto, pues no cumplen, ¿no?
Sí, esto yo después, hablando con mucha gente, los de mi generación todos lo hacían, es decir, todos pensaban que a los 40 años quedaba lo suficientemente lejos para comprometerse como si fuera un brindis de los mosqueteros, y decíamos eso: nos encontraremos en el centro de la Plaza Cataluña la última noche del último día del siglo XX. Y evidentemente, si alguien fue, que yo no fui, se encontró, porque luego salió en el telediario, con una turba de borrachos que lanzaban unas botellas vacías en el centro de la plaza, ¿no? Pero sí que es la típica, el contraste entre lo que esperamos y lo que deseamos cuando tenemos 15 años, y luego cuando tienes 40 tienes otros. Los franceses tienen una expresión muy bonita que es otros gatos que a los que dar latigazos, ¿no?
Sí. Escuchen este otro fragmento.
El insomnio es espiral. Te engulle y te escupe hasta que pierdes la consciencia de estar despierto, dormido o en el limbo de una inestable vigía. También es una rutina que asumo como una de las consecuencias de envejecer. No es la única, y desde la cama me estoy acostumbrando a enumerarlas con rigor notarial sin añadir ningún barniz hipocondriaco y a constatar que el inventario de males es más eficaz que el recuento de ovejas.
Paseando por Barcelona.
El insomnio y los miedos también son, de alguna manera, los padres de la fabulación, ¿crees?
En mi caso, sí. Es decir, uno tiene los proveedores que tiene, ¿no?
Sí.
Yo tengo como gran proveedor, una parte es la memoria, pero sobre todo el miedo es una... El miedo en sus expresiones más mezquinas y miserables, ¿eh? E incluso a veces indetectables. Esos, los pequeños miedos.
O sea, ni siquiera grandes miedos.
Los grandes miedos serían más relacionados con lo que pueda ocurrir a tus hijos, sí, y tal, pero este tampoco son grandes porque los tiene todo el mundo. Pero sí, el miedo, incluso te diría que es una fuente, es un gran estímulo mental, porque te obliga a imaginar todas las situaciones, ¿no? Y en este cuento lo que hago es, tuve unas semanas de insomnio, hay mucha literatura sobre el insomnio,
sí,
y pude compartirla y pensé, bueno, pues cuenta tu versión, ¿no?
Y
el insomnio visto por mí mismo.
Y el tiempo también, ¿verdad, Sergi? Sí. Porque todos estos cuentos, al final, todos estos relatos, de alguna forma también solo podrían haberse escrito todo este tiempo después, ¿no?
Sí, yo creo que de ahí viene el título. Es decir, yo cuando ya llevaba medio libro, porque normalmente funciono más por intuición que por decisión, y me di cuenta de que había dos elementos cruciales en el libro, que era el paso del tiempo y la celebración del oficio de escribir. Y entonces estas dos cosas eran las importantes. Y luego puse la tele, como siempre, el azar maravilloso, y salió el del telediario diciendo a las 2, eran las 3, dijo ya está, ya,
mío,
ya lo tengo.
Y están los premios también, ¿no? Porque hay un relato de dos alpargatas en el que al protagonista le conceden un premio, pero de alguna forma hay como un ritual ahí, bueno, no te lo vamos a dar este año, te lo vamos a dar el año que viene, ¿no? Ahí también hay una crítica a cómo se pactan y cómo se dan los premios en el mundo literario, pero a mí también hay una cosa en este relato que me encanta, que es cómo construye él sobre algo que le pasó en el pasado, ese discurso de agradecimiento, ¿no? Que es magnífico.
Sí, bueno, intentas que la historia por sí misma, que es un poco una anécdota, no es suficiente para dar sentido a un cuento. Y entonces le añades la manera de escribirlo, ¿no? Es un cuento que funciona si esto fuera una película, y entonces el lector tiene que imaginar cómo sería si fuera una película, pero como no es una película, y estos juegos literarios yo creo que es algo que nos da este oficio, y que además yo reivindico en un momento en el que la ficción y la narración está ya en manos, hay una gran imposición audiovisual, ¿no? Y nos queda, a los escritores nos queda un pequeño territorio, que es ese territorio de las suposiciones, de las hipótesis, de los miedos, de la introspección recreativa.
Este libro es la vida misma y también pasamos por la impostura de la pareja, la separación, los hijos y lo que ellos saben de nosotros. Y una historia de amor, Te quiero, que es una historia olímpica.
Trabajan en el mismo hospital. Ella es la coordinadora de planta y él es administrativo. Se conocieron durante los Juegos Olímpicos. Los dos eran voluntarios y un año más tarde, sin pensarlo demasiado, se fueron a vivir juntos. Que el primer día de la relación coincidiera con la ceremonia inaugural lo retrotrae a la emoción de haber visto juntos la flecha que, lanzada por Antonio Rebollo, encendió el pebetero del estadio. Según los cronistas, la flecha oficializa la transición del complejo de inferioridad a una leyenda de ciudad basada más en presunciones que en realidad.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Porque si es verdad que cuando te mueres ves desfilar un montaje secuenciado de tu vida pasada, él intuye que esos tres segundos en los que ha cerrado los ojos esconden una suma de historias, visiones, premoniciones y recuerdos que le urge descifrar. Historias inconexas que, precisamente porque sospecha que pertenecen a una dimensión inaccesible, una amalgama de pasado, presente y futuro, como cuando las autoridades cambian la hora y decretan que a las 2 serán las 3, necesita escribir confiado en que los recursos de la narrativa breve le ayudarán a entender, a través de este libro, lo que todavía es una incógnita.
Recogiendo este fragmento a los lectores, un buen libro nos ayuda a entender, yo creo que nos abre la mente, pero también nos hace crearnos nuestras propias fantasías. Pero al que escribe Sergi, ¿qué le aporta escribir? ¿Por qué necesita contarnos a los demás?
Bueno, es una necesidad, tal cual, y la tienen los cantantes y los pintores. Yo creo que hay un territorio alternativo, no todo el mundo lo tiene, para que puedas tener una doble vida, en el fondo. Sí. Es decir, tú tienes lo tuyo, que ya está bien y te puede satisfacer, pero a veces hay personas que tenemos una necesidad añadida y ahí interviene también el hecho de que tengas la suerte de que cuando empiezas a expresar ese lado alternativo, las cosas te salgan bien también. Es decir, me imagino que si yo, primer libro, me hubieran caído todos los palos o hubiera recibido otra carta de un poeta. Pues me hubiera dedicado a otra cosa. Pero sí que es verdad que yo veo que muchísima gente, no de un modo público, porque a veces esto se queda en la intimidad, tienen esa dimensión creativa alternativa, ¿no?
Una vez donado su libro, que ya ponemos en las estanterías de la biblioteca, Las dos serán las tres, de Sergi Pàmies, que está publicado en Anagrama, le toca a Sergi que nos done dos libros para nuestra biblioteca. O sea, ¿qué primer libro que nos donas?
Un clásico, que es Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que yo lo leí primero en una edición para niños, luego en una edición para escolares, y luego en la edición ya cuando era joven, de traducido por Cortázar, de dos volúmenes, no sé, la editorial entonces era de bolsillo. Y en todo caso lo encontrarán, es un clásico que está reeditado, es una historia maravillosa de eso. Toda la iconografía que tenemos sobre el naufragio, sí, la mayoría está en ese libro, ¿eh? El miedo del que cae al agua porque había empezado una nueva vida, un joven, luego el naufragio en sí, el hecho de que acabes en una isla solo, que luego resulte que en esa isla hay otra persona, el viernes famoso, y que establezcas una relación con el viernes que te cuestiona todo lo que has vivido anteriormente, ¿no? Todo eso está condensado en un libro que además es un libro de aventuras, con lo cual no tienes ni un momento para aburrirte.
No había entrado en nuestra biblioteca todavía Robinson Crusoe, Daniel Defoe, que está en Alma Editorial, también en Almadraba, me dicen. ¿Y otro libro?
Otro libro más reciente, bueno, muy reciente, que es el libro de Leila Guerriero, que es La llamada, publicado por Anagrama. Es un libro total, en el sentido que cuenta la historia de una de las represaliadas, de una militante de los Montoneros, que es detenida en la época de los dictadores de Videla y llevada a la famosa escuela de esgrima en los calabozos, y ahí es sometida a toda clase de vejaciones, torturas, violaciones, y lo que hace Leila Guerriero es recuperar el contacto con esta militante una vez ya superado trauma y entrevistarse con ella, conocerla, y todo el relato es sobre la barbarie y la tragedia de esta mujer, también sobre el modo en lo que lo superó y también en cómo el hecho de haber sobrevivido se convierte en una culpa, porque como muchas veces han contado los supervivientes de Mauthausen o de Auschwitz, el hecho de sobrevivir te condena casi, ¿no? Y también trata de eso. Pero lo más interesante es cómo la autora trenza el relato, lo que está contando, con cómo lo está contando. Eso es maravilloso. Es un ejercicio, ahí sí que no hay ficción, ¿eh? Es periodismo literario. Toda la literatura está en el talento a la hora de elegir las palabras, el ritmo, la estructura para contar la historia.
Esta es una de las novedades que yo creo que lo comentamos como novedad, pero que es uno de los libros, y yo como don Asensio me da vacaciones un par de viernes, voy a dedicarme a leer este libro que claro, la obligación de nuestra biblioteca de todos los viernes me impide, pero este es el que tengo, se lo decía antes a Sergi, es el que tengo para Semana Santa. Este está publicado en Anagrama, La llamada de Leila Guerriero, publicado en Anagrama. Novedades de la semana, Pepe Rubio, el empleado, ¿ha traído novedades?
Pues tengo novedades, Ángel. Bueno, la primera que tengo es un libro de cuento que provocan escalofrío, estos que te entran por la espina dorsal, ¿verdad? No sé qué decirle a los oyentes si quieren leerlo, pues si quieren leerlos, les digo que es El miedo, amigos.
¿Y cómo se llama?
Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enríquez. Yo creo que se están viniendo un poco arriba con los Blur de Mariana Enríquez, con el terror, 12 relatos en los que acecha el mal y asoman los monstruosos. Bueno, o sea, ella es muy talentosa y se está convirtiendo como en un clásico de nuestro tiempo, y sus cuentos son muy, muy inquietantes, y sobre todo esa historia que hablábamos antes que subyace por debajo siempre es una inquietud terrible. De ahí a pensar que es terror, o sea, que no es Stephen King, vamos, pero es muchísima mejor literatura.
Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enríquez, que está en Anagrama. ¿Otra novedad?
Mosturito, de Daniel Ruiz, está en Tusquet. Aquí la cosa es más punky y salvaje, un relato con mansiones encantadas, imágenes de la Virgen aparecidas en la pared, como las caras de Belmez, ¿no? Pero en versión santas. Y Mosturito crece en un barrio periférico de una ciudad andaluza.
Sí, y es la historia un poco de ese crecimiento, de ese contacto con la realidad. Pero mira, esto es muy importante, este libro, una de las cosas que comentaba Sergi, que es lo que todavía queda de la literatura. Este es un libro escrito en andaluz. Es un libro escrito con un lenguaje muy particular, ¿no? Y con una voz muy particular. Y es muy importante, aparte de la historia que cuenta, cómo la cuenta y cómo utiliza el lenguaje de la calle y cómo utiliza el lenguaje precisamente del territorio que está contando para explicarnos la novela. Esta novela la presentó nuestra compañera Eva Cruz hace poco, y Daniel Ruiz es un tipo muy, muy, muy interesante.
Pues Mosturito es la siguiente novela que entra en nuestra biblioteca, escrito por Daniel Ruiz y está publicada por Tusquets. Vamos a ver cuáles son los libros que nos donan los oyentes, que han estado llamando al 900-100-800 para donar ese libro que les ha marcado, que siempre recomiendan, que han leído y han releído, como el Robinson Crusoe para Sergi Pàmies. Lucía desde Barcelona, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, buen día, Ángel.
¿Qué tal? A ver, Lucía, cuéntanos, ¿cuál es ese libro?
Mira, se llama Mi planta de naranja lima, es de José Mauro de Vasconcelos, es un autor brasilero, está editado por Libros del Asteroide.
Sí.
Es una historia maravillosa, llena de ternura, de imaginación, de creatividad. Es la historia de un niño que es muy precoz, tiene 5 años, y quiere ser poeta, pero es un niño muy pobre, vive con su familia en una zona apartada de Brasil. Y cómo transforma esa pobreza a través de la imaginación, con una planta de naranja lima, es un arbolito que es su confidente, su amigo de juegos, y cómo transforma ese espacio de pobreza en un lugar para la imaginación, para él, para sus hermanos. Es un travieso, es un niño que canta, que hace poesía y que establece una relación muy bonita con un adulto que le va a cambiar un poco la vida, ¿no?
Antonio, ha sido tú el que has hecho. ¡Oh!
Uy, es que es maravilloso, es que este es un clasicazo de la literatura brasileña. Yo estoy intentando adaptarlo para un libro de una hora. Tiene una voz muy peculiar, que es la de este niño, que claro, también tiene mucha importancia cómo cuenta las cosas y cómo se relaciona con todo. Y es una delicia, es un clásico, vamos.
Pues Lucía, nos quedamos con el libro que nos acabas de donar, Mi planta de naranja lima, de José Mauro Vasconcelos, publicado por Tusquets, ha dicho, ¿no?
No, por Libros del Asteroide.
Libros del Asteroide, perdona, Libros del Asteroide. Pues Lucía, muchísimas gracias.
a vosotros.
Hasta luego. Dime.
Vale.
está trabajando en ello. Mi planta de naranja Lima, primera donación que nos ha hecho Lucía desde Barcelona y Diego desde Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Mi recomendación era, hoy que es la efeméride de los Idur de marzo, me voy un poco a la época romana y recomendaría la trilogía de Trajano, de Posteguillo. Empezando por los asesinos del emperador y, bueno, los otros dos, Circo Máximo y la Legión Perdida. Y bueno, trata un poco, pues eso, de la vida de Trajano, quizá un poco idealizado por Posteguillo, pero después de leerlo, enfatiza subirle un poco a un pedestal a Trajano, pero sí que es cierto que habla, pues yo con lo que me quedé fue la altura de miras del primer emperador romano con origen hispano de la historia, que con origen no romano, que eso ya fue bastante grande para la época, sobre todo eso, la altura de miras y el saber que no estaba él por encima de nada y bueno, que en los tiempos de crispación en los que vivimos, abandonar un poco los egos y mirar un poco más por el Estado, pues yo creo que siempre viene un poco mejor.
Pues entra en nuestra biblioteca Santiago Posteguillo, tendremos que reforzar las estanterías porque sus libros acostumbran a ser de muchas páginas. Vamos a reforzar vamos a reforzar esas estanterías. La trilogía de Trajano, de Santiago Posteguillo. Diego, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Y Arancha desde Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Arancha, pues, cuéntanos, ¿qué libro nos donas tú?
Yo os dono Los cuentos de Baluna, de Isabel Allende.
¿Por qué?
Porque a mí me cogieron en un momento en el que me habían roto el corazón y me servían para evadirme. Me ponía a leerlos y siempre conseguía que me saliera una sonrisa.
Por la forma que tiene de escribir. Sí.
Me hacía desconectar y sentirme por ese momento metida en sus cuentos.
Pues
yo se lo recomendaría a cualquiera.
Nos quedamos también, Arancha, con los cuentos de Baluna de Isabel Allende. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso.
Os escucho siempre.
Hasta luego.
Están de bolsillo.
Están publicados. Sí. La verdad es que los cuentos es curioso. Estuvo Eva Luna y luego se publicaron Los cuentos de Eva Luna, que es como una especie de spin-off de ese libro, ¿no? Muy bien.
No sé si está ahí Pascual Donate, el responsable de los libros abandonados. Sí. ¿Qué libro abandonado has encontrado en la redacción o de dónde lo has robado?
Traigo un libro bolo, lo que llamamos nosotros un libro bolo, que es uno de esos libracos, benditos libracos, que diputaciones, ayuntamientos, consejerías y demás instituciones editan a todo lujo y que nos regalan nosotros cuando salimos fuera.
¿Cuándo vamos a hacer el programa?
El tocho que tengo entre mis manos es divino en todos los sentidos. Lo trajimos hace 3 años de Elche. Se titula La Festa o Misterio de Elche, de Joan Castaño y Jaime Brotons. Está editado por el Patronato del Misterio de Elche y aquí quien paga, quien patrocina, es la Diputación de Alicante. Recoge este libro a través de textos, partituras e imágenes la historia de esta representación medieval sobre la muerte, la asunción y la coronación de la Virgen. El misterio, recordad, es patrimonio de la humanidad. Y para quien no lo sepa, el texto fue escrito en el siglo XV en valenciano antiguo y suena así.
La festa.
Estás perdiendo, años, perdona, pero es que se le está poniendo a Antonio una cara de angelote.
ya, me lo imagino.
Y es que estoy viendo el libro de bolsillo este, que es.
Pero estos son los libros bolo que nosotros decimos que es verdad que nosotros los vamos guardando porque son tan bonitos,
claro,
muchos
y están
de ellos.
Magníficamente
claro. Y recuerdo además perfectamente este libro, La Festa o Misterio del Che, de Joan Castaño y Jaime Brotons. Nos queda lo que tendrás el domingo, ¿no? Un libro, hora.
Pues este domingo tengo Cosima, de Gracia de Leda, que es una mujer que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1926, una italiana de Cerdeña, y que cuenta muy bien ese territorio, esa isla, que los sardos son muy peculiares también. Y bueno, contamos Cosima, que es un libro póstumo donde ella cuenta cómo se convirtió en escritora.
Pues esto será el domingo en Un Libro, Una Hora, Cosima, de Gracia de Leda. Y ya estaría, ya bastantes libros hemos metido hoy en la biblioteca. Y algunos, no el de Sergi, que el de Sergi ocupa poquito espacio, las dos serán las tres, tú no, o sea, con
sí,
el.
Sí, no hay que abusar.
No hay que abusar. Podemos ponerlo en una estantería que no tenga mucho refuerzo. Sergi Pamias, muchísimas gracias.
Gracias, Sergi.
Antonio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, sí.
Bueno, no, yo no. Has estado bien ahí en esa pausa. Yo no. La semana que viene, Sastre va a acompañarte en la biblioteca.
Bueno, Benita, hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.